5 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat amb més temes. Ja sabeu que un cop al mes els centres d'atenció primària venen a visitar-nos. El tinc al cap a la ràdio i anem parlant de temes diversos. Avui parlarem del cortisol i també de quina simptomatologia ens pot provocar l'estrès crònic. De tot plegat en parlem amb la Cecília López. Ella és resident de primer any d'Infermeria Familiar i Comunitària del CAP Ramon Avià. Què tal? Benvinguda. Com estàs?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Molt bé, mira, amb moltes ganes d'aprendre també sobre aquest tema, perquè jo crec que és un tema molt de moda, malauradament, que podem entendre tothom i identificar doncs, en quin moment hem passat per aquests processos d'estrès crònic. I vosaltres ens aporteu aquesta part, no?, d'intentar també evitar que arribem a aquest punt, no?, que és sobretot el que hauríem d'intentar. Per on comencem? Com us arriben també aquestes persones a l'atenció primària? Perquè arribem una mica ja desesperades i fins i tot no sabem quines paraules posar al que ens està passant.
Así es. Desde la consulta de atención primaria vemos cada vez más personas que acuden por un cansancio persistente, dolores musculares, problemas digestivos, insomnio o una sensación de ansiedad constante. Muchas veces no sabemos el porqué o si hay alguna causa orgánica. A veces se realizan pruebas y muchas veces de manera rutinaria parece que todo está normal. Sin embargo, hay un malestar de manera continuada. Gran parte de estos síntomas tienen una relación con el estrés crónico y con el ritmo de vida que muchas veces lo pasamos desapercibido. Por eso es muy importante poder abordarlo y por eso desde la atención primaria queremos ofrecer una serie de alternativas diferentes a lo que muchas veces estamos acostumbrados a llevar de manera personal.
O sigui, que les persones que van a l'atenció primària no van dient, mira, tinc estrès crònic, sinó que van perquè tinc un mal de panxa que no se me'n va, noto que alguna cosa m'està apretant el pit i potser em passa alguna cosa a nivell pulmonar o a nivell cardíac, i busquem proves i respostes físiques, no?
Claro, eso es. Muchas veces aparece gente, sobre todo en las urgencias, que viene y dice, es que llevo con un malestar digestivo o tengo esa sensación de presión en el pecho y no sé si es que me va a dar un infarto o cualquier cosa. Y realmente, pues, en la valoración, pues vamos un poco indagando, sobre todo hacemos mucha escucha activa a esas personas. Y vamos viendo que realmente no es una causa orgánica, sino que realmente es una causa a nivel psicológico.
Clar, aquí venim d'un canvi a nivell de societat, no? Perquè el tema de salut mental encara ens costa identificar-ho.
Claro.
Com a pacients encara tenim molt d'autoestigma, no?
Eso hace mucho.
I també com a personal sanitari, clar, primer heu de destriar que no sigui una causa física, no? Una causa orgànica.
Lo primero que queremos hacer es descartar esa patología orgánica. Evidentemente, si pues tiene una patología orgánica, tenemos que tratarla como tal.
Claro.
Pero muchas veces, es lo que te digo, muchas personas pues empiezan a hablar y les empezamos a preguntar, bueno, pero ¿y esto desde cuándo te ocurre? Tal, dice, no, es que llevo ya meses con esa sensación de presión en el pecho y realmente dices, vale, pues un infarto no es una cardiopatía ni nada, simplemente que tiene más nivel, más impacto a nivel psicológico.
Clar. A partir d'aquí, doncs, comença un altre procés que moltes vegades veiem que va associat a una cosa que es diu cortisol,
eso
que ara
es.
Estem veient molt també a les xarxes socials. Què és això del cortisol?
Bueno, el cortisol és una hormona que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿vale? Y forma parte un poco de ese sistema hormonal que regula la respuesta ante el estrés, lo que conocemos en lo que es el llamado eje hipotálamo-hipófisis, ¿vale? Cuando nosotros percibimos una amenaza, el cortisol se activa. De manera puntual no ocurre, no es grave, porque es más bien un mecanismo del cuerpo que es normal. Sin embargo, si esto se alarga, puede producir síntomas verdaderamente nocivos para el cuerpo y pasan desapercibidos, ¿vale? Cuando percibimos lo que te he dicho, una amenaza, el cerebro se activa todo este sistema y libera tanto adrenalina como cortisol. Uh-huh. Esto hace que aumente la glucosa en sangre, acelere el corazón tense los músculos y frene las funciones que aparentemente no son urgentes, ¿vale? Como es la digestión o es el descanso. Es decir, que nos pone en un modo de emergencia, de amenaza.
Clar, aquesta emergència té la seva utilitat,
claro,
com a mecanisme de supervivència.
Eso es.
Però en el moment en el que estem, aquesta emergència o aquesta alerta se'ns activa amb coses que no es posen en risc real.
Eso es.
Clar.
En lo que te decía, que cuando es de manera puntual no pasa nada. El problema está cuando se alarga en el tiempo. Y ahí es cuando aparecen ya unos síntomas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?
¿Quins són aquests símptomes que potser podem identificar?
Pues mira, el impacto que tiene el cortisol en nuestro organismo se puede ver de a nivel físico hasta a nivel psicológico. Me preguntas, ¿qué síntomas puede aparecer a nivel físico? Sobre todo a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque el estómago es el segundo cerebro, ¿vale? Entonces, todas las emociones que no son digeridas correctamente a nivel personal acaban apareciendo en el estómago. La gastritis, incluso gastroenteritis, el colon irritable, todos esos síntomas que tienen de alguna manera cierta inflamación tienen mucho que ver con el cortisol si se mantiene a nivel progresivo.
Això era el que coneixíem, no? Com tinc els nervis a l'estómac, tinc un nus, no puc... Clar, popularment sí que se sabia que hi havia alguna cosa, no? que estava passant aquí.
Eso es. Lo que hace un poco el cortisol es que ese estado de estrés mantenido va a hacer que me va a modificar ese sistema inmunológico. Y parece una tontería, wow, pero es verdad. En un momento de estrés puntual sí que es cierto que el cortisol actúa como un antiinflamatorio, pero de manera mantenida va a tener justamente el efecto contrario. Nos empezamos a inflamar, o sea, nuestro cuerpo está inflamado. Como he dicho antes, eso afecta sobre todo a nivel físico, pero también a nivel psicológico me puede afectar, por ejemplo, de manera de que una persona a lo mejor esté más irritable, ¿vale?
Que saltas por todo.
Eso es. O de una manera de tristeza, que a veces dices, estoy triste, llevo una temporada triste y evidentemente pues hay que descartar una causa, lo que te he dicho previamente, orgánica. Pero el cortisol tiene un impacto muy fuerte en lo que es la tristeza y lo que es la irritabilidad. A lo mejor vamos acelerados en nuestro día a día, queremos llegar a todo y no somos capaces de poder hacerlo. Entonces el cuerpo responde ante ese estado de amenaza, porque al final es un estado de amenaza lo que está sintiendo y necesita salir de alguna manera.
Cecília, ara que hem identificat el que és el cortisol, com ens pot afectar? Que segur que algú està pensant, això és el que em passa a mi segurament. Ens encantaria que ens diguis, mira, hi ha aquesta medicació perquè baixi el cortisol.
Sí.
Això existeix o no? O el que hem d'anar a buscar són les causes que ens provoquen aquest cortisol? Perquè és veritat que ara estem en un moment on tothom doncs, estem en aquesta carrera constant per la feina, per la maternitat, per estar al màxim possible doncs, al gimnàs a les 6 del matí, per fer una compra mínimament, no? El mínim impacte, el màxim sostenible. Ens posem uns estàndards increïblement difícils. I ens agradaria continuar seguint amb aquests estàndards, però no veure'ns afectats.
Yo siempre digo que el cortisol tiene una brecha de género. Eso es así. Evidentemente ocurre también en hombres, pero las mujeres, sobre todo las supermamis, tienen el cortisol bastante más elevado porque quieren llegar a todo. Y muchas veces no se puede. O sea, quieres hacer un abordaje tan amplio de estar pendiente de las cosas del hogar, tu vida personal, tus hijos, que al final no eres capaz de llegar a todo. Y eso se ve y se normaliza. Por eso muchas mujeres tienen más síntomas digestivos, más inflamación.
Es verdad, sí.
Tienen también lo que es, por ejemplo, ahora está no muy de moda, sino que se está pues investigando más el tema del SIBO. La microbiota lo tienen más en cuenta, aparece más en mujeres, mucho más que en hombres.
Això són alteracions, ¿no? Que
la alteración del sistema inmunológico, en este caso, provoca todo eso. Y es que no nos tenemos en cuenta y a mí me parece un tema bastante del que hablar.
Clar, suposo que quan tu li recomanes a una pacient baixar el ritme o baixar l'exigència, és difícil. No?
Claro, porque de por sí las mujeres se autoimponen ese rol de madres, de cuidadoras, de salvadoras, de todo el mundo, y realmente luego dices, ¿y quién las cuida a ellas? Però bueno, ese es otro tema a que tratar.
Anem amb la part que sí, perquè hem dit que aquesta llista interminable de coses per aconseguir hem de treure'ns de damunt, no? Aquesta exigència màxima, però quines coses sí que ens poden ajudar a tenir el cortisol una mica controlat?
Eso
per on
es.
Hauríem de començar a mirar i endreçar una mica el que estem fent?
Al final, lo que queremos hacer desde atención primaria, como te he dicho, es un poco dar esas herramientas para que la persona lo intente abordar de una mejor manera. Nuestro trabajo es escuchar desde la causa orgánica cuando sea necesario poder acompañarlo.
Aquí a vegades us passa que la primera persona que et pregunta com estàs és la infermera o la metgessa i de cop i volta et surt tot. No pots parar de plorar.
És impressionante.
No?
De a lo mejor viene, yo lo veo sobre todo en las GIDAS, que bueno, son las urgencias aquí de atención primaria, que vienen y vienen acelerados, tal, y dicen, no, es que estoy fatal, tal, y claro, paras y dices, ¿qué te pasa? Y ahí se ponen a llorar.
Claro.
Muchas veces tenemos que derivarlos a lo que es el equipo psicológico del centro, o bueno, depende de la persona, de lo que tenga. Se deriva una cosa u otra, pero necesita, o incluso al médico, porque de verdad esa persona está mal y está sufriendo un estrés constante que se está viendo en su salud.
Y son la primera persona
que te
pregunta y te has de pensar y dices, ostras,
es
que pasa es que estic así, ¿no? Y no puedes saturarlo.
Nosotros, desde la primera consulta, lo que queremos hacer un poco, abordamos hábitos del sueño, una actividad física, la organización del tiempo, ese apoyo social. Y evidentemente, cuando sea necesario y no minimizarlo, el apoyo psicológico. Porque mucha gente le da miedo ir al psicólogo, le da miedo abordar ese tema porque lo tiene bastante estigmatizado, cuando al final no debería ser así. Al final
encara os trobeu resistències aquí, ¿eh?
Eso es.
Sí, ostras.
Hay mucha gente que sí, ¿eh? Sobre todo los hombres. Las mujeres no. Las mujeres sí que dicen, bueno, pues mira, si necesito ayuda psicológica, vale, la pido. Pero los hombres, sobre todo, tienen como esa fachada de decir, no, yo tengo que ser fuerte, yo puedo con esto, tal, y no pasa nada. Al final, te estás cuidando. Es como si vas al médico. No pasa nada.
Clar, ho veiem quan és algo físic, sí que tenim això d'anar, que em curi això, però quan és algo de salut mental ens costa una miqueta més. Tenim visita aquí dels infants de les escoles del Prat Ràdio, que van visitant també doncs, els mitjans de comunicació per conèixer com es fa la ràdio. Els saludem també que estan aquí. Estaves parlant una mica de quines coses hem d'anar mirant des de l'atenció primària. Ho has dit així una mica molt ràpid, però comencem per centrar-nos, perquè si algú pot aplicar algo des de casa, ho pugui començar a fer. Has dit higiene del son, per exemple, que és una cosa que ara també amb les pantalles cop ens costa més anar a dormir, amb les preocupacions,
todo
la rumiació. Com millorem aquesta part de la higiene per la son, per millorar aquesta part de poder dormir? Perquè al final és la base, no?, de la reparació del cos.
Eso es. Nosotros intentamos hacer una serie de cambios a nivel progresivo. No se puede cambiar todo en un día, sino que esto es un proceso. ¿Qué cosas podemos hacer en ese proceso? Sobre todo lo que tú has dicho, el sueño, una higiene del sueño. Al final, el cortisol lo que hace muchas veces es evitar ese sueño reparador. Muchas veces nos levantamos de haber dormido. A lo mejor dices, he dormido 12 horas, pero si tú estás con ese estado de estrés mantenido, te levantas cansado y eso es efecto del cortisol. O muchas veces dices, es que he dormido 5 horas, no te da tiempo a descansar bien. Entonces, evidentemente, no podemos decir, tengo que dormir 8 horas.
Eso sería el top,
eso,
¿no?
Eso sería como el top, pero también sería un mecanismo de presión para ti mismo, porque dices que si no duermo 8 horas ya está mal. Pues eso tampoco. Uh-huh. ¿Qué medidas podemos hacer de manera realista? ¿Qué podemos aconsejar? Sobre todo reducir ese uso de las pantallas y por lo menos también esa luz intensa al menos una hora antes de irnos a dormir, porque la luz intensa lo que hace es tener un efecto contrario a la melatonina. Y que eso, la melatonina lo que nos ayuda es a dormir bien. Por eso, si estamos estamos hiperconectados, claro, también con las pantallas, con el estar presente, incluso antes de dormirnos, nuestro cerebro no está en ese estado de pre-relajación. También intentar evitar esas cenas copiosas, porque muchas veces nos vamos a dormir y luego al final el estómago está trabajando y no está relajado, sino que tenemos que intentar un poco reducir esas cenas tan grandes o que tengan muchas grasas, que también
costa més, no?
Cuesta más, eso es.
I fer-ho una mica abans també, fins i tot, no? Que potser aquí estem acostumats a sopar molt tard.
Sí.
I acostumar-nos a sopar cap a les 8, claro, 9 del vespre màxim, no?
Claro, o sea,
a sopar a les 11.
A les 11 no se puede ir a cenar uno, al final.
Però és molt mediterrani, és molt d'aquí,
claro,
però
no. No, però no mucho... hay muchos horarios que tendríamos que coger de otros países de Europa, sí, sí, que al final dicen, has cenado a las 6 de la tarde y dicen, no, pero es que, bueno, no está tampoco tan mal, al final es fisiológico.
Claro. Avanzar una mica, ni que sigui a las 8, quarts de 9,
claro,
está
sí,
bien.
Claro, sí, está bien, sí, 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 sí. También un poco también hacer, queremos decirle a la población que intente hacer pautas reales durante el día. Muchas personas están constantemente haciendo tareas, la multitarea. Es decir, sí, he llevado a los niños al colegio. No, pero es que luego he tenido que hacer este trabajo extra, he tenido que hacer luego cosas de casa, luego cualquier cosa, he quedado con mis amigas. Entonces es una multitarea, no hay parón. Incluso es beneficioso entre cada cosa hacer un descanso. Y dices, no, pero es que si no luego me duermo. No, de verdad, sí, o sea, es mejor parar 5 minutos, 10, lo que necesites, y luego retomarlo con más fuerza. Eso también ocurre mucho en las preparaciones de las oposiciones, por ejemplo, que también es un sí, estrés añadido. Yo he estado preparándome una oposición, claro, durante mucho tiempo y era más beneficioso hacer esos parones, de a lo mejor estar una hora centrada completamente, nuestro foco de atención en eso, y luego parar. Y así a lo mejor repetirlo 4 veces, y con eso el cerebro tiene mucho más beneficio que a lo mejor si estás 12 horas estudiando, que eso al final no, claro, no es viable. Uh-huh. Luego también...
El que ens passa és que tenim, sí, la hiperproductivitat també,
eso es,
i ens sentim malament.
Eso es.
De no fer res.
Al final, una persona, si no... Si está, lo que te decía, haciendo multitareas, no se para.
Li hauríem de trobar la utilitat, no? De dir, és útil per la meva salut, parar i no fer res. La no productivitat és útil també, no?
Completamente. O sea, es que al final te estás dando también tu espacio a ti mismo de desconectar y de volver con más, claro, fuerza y de ser más productivo. Uh-huh. También otras cosas que podemos decirle a la gente con esto es levantarse de la silla, incluso salir a la luz natural, aprender a respirar mejor, que eso ahora lo hablaremos, sobre todo la respiración y la meditación, el mindfulness, que son las terapias que ofrecemos mucho en atención primaria. Y lo que hacemos con esto no es parar nuestro sistema nervioso, sino bajar un poco esas revoluciones para luego poder seguir mejor. También importante la actividad física, el deporte. O sea, el deporte está demostrado que ayuda a normalizar ese funcionamiento de ese eje hipotálamo-hipófisis, ya que es realmente el encargado de controlar todos esos niveles de cortisol. A corto plazo, la actividad, evidentemente, cuando tú activas, sí, el cuerpo, pues se activa el cortisol, pero a un plazo medio o largo tiene unos beneficios. Por ejemplo, reduce sobre todo lo principal, esos niveles de cortisol, mejora la capacidad de recuperación ante el estrés, facilita al organismo que vuelva a ese estado de calma, mejora el sueño, libera la tensión muscular, regula el estado de ánimo. Todo eso, incluso, tampoco vamos a decir a la población, tienes que hacer 5 veces a la semana ejercicio de manera intensa. No, simplemente con salir a caminar, hacer bicicleta, yoga, pilates, lo que tú necesites, lo que a ti te guste.
Lo que te agrade, ¿no?
Lo que te agrade, eso es, porque, uh-huh, hay gente que le gusta ir al gimnasio, claro, otra gente que le gusta
que no
ir a correr.
Que no sigue tampoco una obligación.
No, claro,
porque ahora...
lo que a ti te guste y te resulte más beneficioso para ti.
Es verdad, mira, yo, por ejemplo, en las meves companyes que yo faig un esport, diem sempre, mai te'n penedeixes d'haver vingut a un entrenament. Sempre quan et fa ràbia és quan no has vingut i dius, ai, no he anat. Quan vas, per molt cansada que estiguis, per molt tal, quan surts d'allà dius, que bé que hem vingut, no?
Això ocorre molt.
O sigui, al final, sempre surts millor. que de no haber nacido. Eso vale la pena.
Porque muchas veces dicen, no, es que ya vengo del trabajo,
estoy
cansada, pero intenta obligarte un poco a hacer ejercicio, porque al final tiene unos beneficios muy buenos, sí, a largo plazo. Uh-huh. Y bueno, la respiración, la relajación y el mindfulness, que es lo que nosotros, por ejemplo, en atención primaria hacemos talleres, sí, con el equipo también de psicología, ese equipo multidisciplinar, intentamos abordar el tema. En nuestro CAP ofrece muchas veces talleres, uh-huh, para aquellas personas que, pues lo que te digo, están pasando por un estrés, sí, pues se les recoge y dice, vale, existe esta alternativa, si la quieres lo puedes coger y si no, pues está bien también. Intentamos incorporar este tipo de técnicas, sobre todo de herramientas fisiológicas, más de que técnicas místicas, ¿vale? Porque claro, está demostrado a nivel científico que tiene sus beneficios.
Aquí molta gent es pensa que això de deixar la ment en blanc és impossible. Llavors, per què he d'estar intentant-ho?
Però bueno, vas cogiendo esas herramientas.
Uh-huh. És més per de respiració, no? De baixar una mica pulsacions, fins i tot.
La respiración lenta y diafragmática, estar consciente de esa respiración, es algo que pensamos que es sencillo, pero realmente no lo es. No lo es. Y esa relajación, o sea, esa respiración va a ir seguida de una relajación del cuerpo. Y esa relajación lo que nos va a hacer es disminuir esas revoluciones de cortisol.
¿Això ho podríem fer cada dia? ¿Quant de temps seria el recomanable?
Se puede hacer en el momento en que tú elijas o creas que es mejor para ti. Hay gente que lo hace cuando se va a dormir, uh-huh, que es cuando ya el cuerpo tiene una relajación de mayor y tal. O se puede hacer en cualquier momento del día que para ti sea beneficioso. No se trata únicamente de pensar en positivo ni de esas técnicas esotéricas, sino claro, influir directamente en nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que regula esas funciones como la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, la digestión y la liberación del cortisol. ¿Qué pasa? Que nosotros al hacer esto volvemos a ese estado de calma, ¿vale? Entonces, a lo mejor todo el estrés que yo he tenido durante el día, a mí me gusta hacerlo sobre todo cuando me voy a dormir, todo ese estrés que he tenido durante el día lo bajo, todas esas revoluciones lo bajo, porque a lo mejor yo no he sido consciente durante mi día a día del estrés que he tenido, y ahí pues consigo un poco paliarlo, uh-huh, y es bastante beneficioso.
Molt bé. Doncs hem dit esport, hem dit recuperar la higiene de la son, dormir les hores que corresponen, també doncs, intentar mitjançant la respiració, la meditació, a baixar una mica pulsacions, més o menys són coses que podem començar a implementar, i si veiem que no ens en sortim, recordar que la primària també esteu per acompanyar aquestes persones que potser tenen més problemes, no?
Por supuesto, o sea, al final primària previene. Es así, somos la puerta del sistema sanitario y al final muchas veces las personas piensan que en el momento en el que tú estás mal es cuando ya tienes que actuar, y evidentemente no. Tienes que actuar antes de tener todos esos síntomas, porque muchas veces el cortisol, ese estado de estrés mantenido, te puede dar ya no solamente los síntomas que hemos dicho, sino ya enfermedades más graves como el cáncer. El cáncer tiene una gran relación entre un estado de estrés mantenido, bueno, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Sí, uh-huh. Al final, un estado de estrés mantenido desencadena muchos síntomas que van a favorecer esa aparición de enfermedades.
Ens hi va la salut i és per això també que hem volgut abordar aquest tema. Cecília, moltíssimes gràcies.
Que vaya muy bien.
Igualment.